chip. Y para eso está en línea Marisa Rusamando. Rusamando, mira, le cambié el apellido, mira cómo estaríamos. Psicóloga especialista en crianza. Muchísimas gracias, Marisa, por atendernos. Horacio Marmurek, Tatiana Shapiro, te saludan.
Hola, buen día, ¿cómo les va?
¿Cómo estás, Marisa?
Muy bien, por suerte.
¿Cómo se cambia el chip para empezar las clases?
Igual retomo un poquito esta idea de que hay padres que están contentos, ¿eh? Porque las vacaciones también abruman un poco en casa.
Mira, si venís a casa te muestro cuánto.
Claro, por eso, lo sé primero por experiencia propia, aunque ya no, mi hija ya está grande, y además porque en el consultorio los padres suelen comentar que esperan ansiosos el regreso de la escuela. Y es cierto que hay que ocuparse un poquito antes si no la queremos pasar muy mal los primeros días.
Claro.
Este año va a ser un poco más complicado porque el 6 de marzo llega después del feriado de carnaval.
Sí,
tremendo. Por lo tanto, cualquier rutina que intentemos armar se va a desarmar un poquito también esos días porque son feriados. Pero la verdad es que la sugerencia es algunos días antes, no muchos, pero porque así seguimos disfrutando hasta el último momento de la no rutina. Pero algunos días antes es importante recuperar algunos de los horarios que hacen que nos ordenemos, porque claro, no es solamente el horario de dormir y de levantarse. Esto trae consecuencias también, por ejemplo, en la alimentación, sobre todo en chicos un poquito más grandes que tal vez se levantan cerca o pasado el mediodía, y entonces se desarticuló el tema del desayuno y almuerzo, por ejemplo. La rutina, la verdad es que en general tiene como un poco de mala prensa, suena aburrido, pero es lo que nos estructura y nos ordena para disfrutar el resto del día. Por eso es importante, unos días antes, empezar a volver un poquito a eso. Y es cierto, sí, que la rutina de sueño es un poco la columna vertebral. Si los chicos se acuestan un poquito antes, el resto se ordena un poco solo.
Sí, que se acuesten antes y también levantarlos más temprano. Porque a mi hija, si la acuesto antes, igual puede seguir durmiendo tranquilísima, digo.
Bueno,
la empiezo a acercar, ¿no?
Para cualquier padre, sos una afortunada. De los que más se quejan es de que se levanta muy temprano cuando no hace falta y que después rezongan un poco cuando hay que levantarse temprano para algún compromiso como es lo de la escuela. Pero es cierto lo que decís. Acostarlos más temprano, que obviamente al principio no se duermen, porque como vienen acostumbrados a dormirse más tarde, pero bueno, ahí es donde madre y padre en acción tienen que sostener la indicación, al menos que se queden en su cama, digamos, porque es verdad que se va acomodando de a poquito el horario del dormirse.
Les decimos más temprano a los oyentes que estamos hablando con la licenciada Marisa Rusamando, que es experta en maternidad, crianza y familia, que también fuiste profesora, ¿no?, en colegio.
Yo soy maestra jardinera, maestra primaria.
¡Ay, qué paciencia!
Sí, sí, tengo una carrera docente, di clases en la UBA, sí, sí. Me encanta la docencia.
Pará, yo no puedo con una. ¿Cómo se hace con 20 niños de primaria?
¿20
de,
ahora?
O de jardín, ojo, de infantes.
20 ahora, porque cuando yo trabajaba hace muchos años...
30.
Y sí, eran 30 y no había lo que hoy se conoce como helper, ayudante, asistente, etcétera. Bueno, ahí es donde el tema de las normas se vuelve fundamental. Si no, el primer trabajo de una maestra a principio de año, que es lo que les espera a los docentes ahora, es generar las buenas normas para después poder trabajar tranquila con su grupo escolar y disfrutar de eso y que no sea...
Sí, igual a mí me encerrás con 20 chicos de 3 años y lloro con ellos.
Bueno, primero te tiene que gustar, pero además, obviamente, quienes somos docentes estudiamos para eso. Se supone que uno va generando recursos.
Sí, la verdad.
Sobre todo te tiene que gustar.
Marisa, te hago esta consulta, me retraigo al principio de lo que estamos hablando. Porque uno escucha, ay papá, ¿para qué? Si estoy de vacaciones, ay no, déjame disfrutar hasta el último día. Y hay veces, como padres, uno no debería sostener algún tipo de rutina cercana a la cotidiana en lugar de abandonar cualquier tipo de rutina durante las vacaciones.
Y la verdad es que sobre todo las que son esas que, como decía antes, que tienen que ver con la alimentación, la higiene, no tanto con el dormir, aunque sí, porque la verdad es que hoy en día con las pantallas que los chicos tienen, a veces aún sin la supervisión de los adultos sin saber porque están durmiendo, los chicos muy chicos se quedan hasta horas que de verdad no solamente no es aconsejable, sino que es malo. Entonces, sí, hay que, digamos, las vacaciones no debería ser un caos familiar, aunque sí es momento de que las rutinas un poco se flexibilicen, o mucho. Yo lo que diría es que en ese sentido es como una decisión familiar. El tema es saber que después es más difícil, cuesta mucho armarlo, las rutinas cuestan mucho armarlas, y después se desarma con mucha facilidad. Entonces, si uno no quiere como volver a trabajar casi empezando de cero cada vez, lo ideal es mantener algo de eso todo el año.
Marisa, en tu experiencia en ambas cuestiones, como maestra y también desde la psicología, las tareas que hoy son tan cuestionadas, el concepto de deberes para hacer en casa, ¿cómo lo ves?
Sobre todo pensando en chicos de doble jornada, estaría de acuerdo solo con tareas muy sencillas. Es cierto que las tareas tienen, además de la tarea en sí misma, una función que tiene que ver con asumir un compromiso, con hacer alguna ejercitación solos, que sabemos que eso no es verdad, porque en general hay algún adulto que se tiene que sentar al lado. Digo, tienen función más allá de la ejercitación propia.
Claro.
Pero la verdad es que los chicos pasan muchas horas en la escuela y la tarea no puede reemplazar el tiempo de ocio, que en general debería ser tiempo o de juego, o al menos de estar, no sé, compartiendo un rato con alguien, mamá, papá, abuela, tíos, otro amigo, y eso es lo que se escucha hoy en día, que los chicos, además, en general le suman actividades extraescolares, y entonces la verdad es que son chicos de 5 o 6 años, empiezan con una agenda
tremenda,
que no hay tiempo ni para el ocio, ni para el aburrimiento, que es fundamental. Fundamental. Entonces,
el aburrimiento cumple una función importante.
Sí, claro, es el vacío, ni más ni menos. Es el vacío que permite la pregunta de ¿qué hago ahora? ¿Cómo me divierto ahora? ¿Cómo paso este rato? ¿Qué hago con lo que tengo? Por eso es muy importante, digo con lo que tengo, ¿cómo puedo jugar con lo que tengo? ¿No? Porque por eso es muy importante que los papás se relajen un poquito en relación al aburrimiento. Les preocupa mucho, parece que todo el tiempo les tienen que resolver eso a los chicos. Es cierto que un nene o una nena repitiendo mamá me aburro es un plomazo, pero hay que dar lugar a eso para que puedan crear sus espacios de juego y que no sea, obviamente, una pantalla.
Ah, es terrible. Marisa, necesito que vengas a casa.
Cuando quieras. Sí. Mate de por medio.
Necesito. Tuve a la chiquita enferma en casa esta semana. Creo que nunca en la vida se vieron tantas horas de televisión. Y televisión, ya es un logro que sea televisión y no la tablet.
Es verdad. Es verdad. De todos modos, hay momentos que son excepcionales, ¿no? Como por ejemplo este. Bueno, está enferma. Todo eso se flexibiliza.
Mamá quiere dormir, se flexibiliza también, ¿eh? Cuando mamá quiere dormir, se flexibiliza y se usa la tablet.
Bueno, por eso digo, no está mal, porque son recursos y siempre hubo alguno, antes era netamente la televisión. El tema es que las pantallas de hoy en día, bueno, las pantallas, digo, no terminan nunca. No. Antes había algunos horarios en donde los que somos más grandes no había nada para ver.
Bueno, ahí hay una diferencia, ¿no? En poner un canal, mira esto, que empiece y termina, o en la tablet, incluso desde la interacción, porque con la tablet es como... Una cosa es ver un programa un rato antes de dormir, después de comer, pero la tablet la lleva una cosa, bueno, la otra.
Y las funciones donde los chicos pueden pasar de un video a otro, que en muchos casos ni siquiera los terminan.
Bueno, por eso es muy importante el límite, la decisión como familia de cuánto tiempo va a pasar mi hijo expuesto a la pantalla. Yo sé que es tedioso y es comodísimo acudir a ellas, a las pantallas, pero... Nada, estamos criando a nuestros hijos, queremos que estén todo el día delante de...
¿Hay un tiempo recomendado?
Mira, antes de los 2 años, esto es por la Sociedad Argentina de Pediatría, antes de los 2 años, directamente, 0 exposición.
Cero.
Porque no es solamente contenido, son los estímulos de la pantalla, claro, las luces, y etcétera, ¿no? Después de los 2 años... una más o menos hasta los 5 o 6 años, 1 hora por día. Claro. Que además la sugerencia es que no sea... corrida, o sea, que sea dosificada.
Perfecto.
Y a partir de los 6 años más o menos, ahí es donde empieza a aumentar paulatinamente, 2, 3 horas. Ahora, en ninguna edad es recomendable pasarse 5 horas.
No, claro.
Ni los jueguitos para los chicos, ni las series para los adultos.
La contradicción ahí también aparece cuando nosotros les hablamos a los chicos con el celular en la mano.
Por eso decía que a veces, yo no quiero caer, no me gusta caer en la utopía, ¿no? De una familia que decide todo y que cumple todo. Pero la verdad es que revisando un poquito los hábitos que fuimos adquiriendo, que hasta tal vez no estamos de acuerdo, pero entramos en ese juego, revisar un poquito qué estamos haciendo y ajustar con lo que no estamos de acuerdo o no nos gusta. Y una de ellas es esto. Bueno, el celular, ¿comemos con el celular o no comemos con el celular? Por ejemplo, ¿dejamos que nuestro hijo permanezca con la pantalla hasta que se duerma o no? Entonces, me parece que con pequeñas preguntas, algunas podemos tomar una buena decisión, sí, sí. Al menos algunas.
Les quiero agradecer porque con esta nota me acabo de dar cuenta qué mal padre que soy, pero no importa, eso lo charlamos en otro momento. Es cierto que es muy difícil, mientras en algunos casos eso, porque cuando uno trabaja con una pantalla todo el tiempo, digo, los hijos se van criando en ese contexto. Yo tengo una hija que dice trabajar y hace que escribe arriba de la computadora de la madre, que es lo que hace la madre.
Sí, y está bien que así sea. Por eso decía que de a ratos al menos, decir, bueno, ahora que vamos a comer, dejamos los celulares, dejamos las pantallas un ratito. La verdad es que uno tarda muy poco en comer. Me parece que tomar esas decisiones es sano para todos. E insisto con esto, para los chicos especialmente, que es de quienes nos estamos ocupando hoy. Pero además para nosotros, que no paramos en cosas que a veces no hace tanta falta, digamos. Bueno, cuando uno está trabajando, algunas cosas pueden esperar 15 minutos, media hora, y ni que hablar cuando no es ni siquiera trabajo. Entonces, son decisiones de cómo queremos vivir y qué de eso le queremos transmitir a nuestros hijos.
Marisa, en mi caso particular, que empiezo primer grado, todo un evento, cerramos un ciclo, empezamos otro, ¿algún consejo?
Sí, una de las cosas que yo sugiero tiene que ver con, es cierto que empiezan un nuevo ciclo, y es cierto que es todo un evento. Bueno, tal vez no ponerle tanto el acento en esto nuevo. Hay muchos chicos asustados con primer grado, porque los papás le ponemos como tanta presión y tanta emoción.
O sea, la parte en la que lloro, se la evito a la criatura.
Mira, yo uno de los días que más emocionada estuve y además sorprendida, porque no esperaba reaccionar así, fue el primer día que hace de mi hija de primer grado. Hay cosas que son inevitables, pero toda la previa la podemos disimular un poquito, no hablar todo el tiempo de lo, sobre todo esto que es de lo nuevo, porque los chicos creen, a veces es cierto, depende de la exigencia de cada escuela, que no van a jugar más en la escuela, o sea, de golpe se preocupan mucho por la tarea que van a tener, como una cosa que se viene algo muy aburrido y muy exigente. Y la verdad que aunque sea así, bueno, que se lo vayan encontrando de a poquito, no hace falta que se convierta, en lugar de estar contentos, parecería que sin darnos cuenta los papás le mostramos como un cuco que se viene. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la preparación previa, que hablábamos de esto, ¿no? De retomar un poquito las rutinas, de preparar los útiles escolares. Un nene que no lo preparó con sus papás o que no hizo las etiquetitas, todo ese folclore, digamos, alrededor del inicio de clase, es un nene que no sabe qué tiene y, por lo tanto, lo más probable es que pierda todo porque no lo reconoce.
Bien.
Entonces, sentarse puede ser un lindo momento. Ese es un momento, por ejemplo, para dejar el celular aparte, no hay que perdérselo un ratito. Y preparar las cosas antes va generando como la expectativa y la ilusión de lo que viene. Y después, el mismo día, tratar de centrarse en lo que significa compartir ese día. Nuestro hijo está creciendo, lo estamos acompañando, y tratar de disfrutarlo. Y si viene la emoción, viene la emoción. No tiene nada de malo.
Marisa, muchísimas gracias. ¿Cómo te puede ubicar la gente en tus redes sociales? ¿Cómo te buscan?
Sí, licenciada M. Russomando en Instagram.
Con doble S.
Con doble S, muchas gracias. Sí, la verdad es que si googlean aparezco con todas mis redes, así que muchas gracias.
No, muchísimas gracias siempre. Marisa, te vamos a ir a ver con Malena, ¿eh?
Con mucho gusto, cuando quieran.
Necesitamos consultarte. La licenciada Marisa Russomando nos ayuda entonces a empezar a prepararnos. Hay que empezar a acomodar las rutinas de a poquito para aquellos que arrancan el 6 de marzo. Muchísimas gracias, Marisa.
Un beso, que la pasen lindo. Hasta luego.
Un beso grande.